Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, o lo que queda de ella, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en Cosas Posibles. Aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en www.radioamadeus.com.ar para escuchar la radio todo el día, en particular este programa los miércoles. Bueno, es más que evidente, creo, que mi voz no está sonando muy bien. Casi el programa de esta semana estaba marcado como para que no iba a salir. Pero bueno, medio de a poco. Estamos remontando una difonía, una molestia en la garganta importante, así que esperemos que se vaya mejorando de a poquito. Es lo que ha venido pasando, pero va y viene la cosa. Por otro lado, sí es interesante, vamos a tener una charla, vamos a compartir una charla con el nuevo, de la nueva gestión municipal en San Isidro, secretario de Salud, es el doctor Ángel Guevara. En particular sobre lo que ya había dicho el intendente Ramón Lanús en el comienzo de las sesiones del Consejo Deliberante, en lo que habían podido determinar en el sistema de salud que era realmente dramático. La palabra que ronda, y es la que parece encabezar toda esta mirada hacia lo que ha pasado, es desidia. La palabra desidia define falta de interés teniendo posibilidad de hacer algo, ¿no? Es decir, no me interesa, no lo hago. Con displicencia, ¿no? Bueno, en algún punto esa es la interpretación, ¿no? Hay un montón de cosas que son realmente insólitas. Algunos datos me han llegado y es un poco incomprensible, ¿no? Porque San Isidro indudablemente es uno de los distritos más poderosos económicamente, ¿no? Entonces, qué raro que esto haya pasado. Pero bueno, nada mejor que hablar con quienes ahora tienen la responsabilidad de administrar la salud pública en el partido de San Isidro es municipal. Así que esa es la nota, digamos, central del programa, para prestar atención y tomar nota. Será interesante. Y, por otro lado, algunas otras cosas que han estado sucediendo que tal vez merecen algún comentario. Esto se llama Cosas Posibles.
Don Mozart, respetuosamente vamos a interpretar fragmento de su obra El ritmo de Chacarera. Dentro. Con la segunda.
Recuerdo que las entrevistas del programa se pueden volver a escuchar y compartir y utilizar en las redes sociales, pasárselo a un amigo o lo que sea, si uno ingresa al canal de Spotify. Buscan en Spotify Cosas Posibles, ahí van a encontrar una foto, referencia, una fotito mía, y ahí van a encontrar las entrevistas, ¿no? Para poder compartirlas y volverlas a escuchar, tomar nota. Eso es algo, es un camino muy válido que mucha gente está utilizando.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Seguramente para muchos vecinos de San Isidro es una sorpresa muy grande saber que, bueno, ya en el comienzo de las sesiones del Consejo Deliberante, el intendente anunció, dijo que lo que se había observado en esta primera parte de su gestión era realmente calamitoso en el ámbito de la salud, con cosas realmente incomprensibles que seguramente muchos vecinos desconocían, incluso aquellos que podían estar haciendo uso del sistema de salud de San Isidro, que bien se sabe es enteramente municipal. Bueno, para hablar sobre esto tal vez un poco más en detalle, para conocer un poco más, seguramente el escándalo que uno le puede provocar, bueno, también será una exigencia para esta gestión para poner las cosas en orden, ¿no? Si hay tanto mal hecho. Bueno, esperemos que así sea, al menos ya los que se han enterado de esto están esperando que se pongan las cosas en orden. El secretario de Salud de la Municipalidad de San Isidro es el doctor Ángel Guevara y está en línea telefónica. Buenas noches, doctor, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Bueno, efectivamente el escenario es preocupante, ¿no?
Sí, es preocupante, pero como usted bien dijo en la introducción, es un desafío y lo bueno es que tiene solución, porque podemos empezar, si usted quiere, con los puntos positivos. El sistema de salud de San Isidro tiene 3 hospitales y 10 centros de atención ambulatoria que están muy bien ubicados. Le diría que la propuesta de salud es buena, simplemente tenemos que mejorar aquellas cosas que encontramos que necesitan de una visión en particular al inicio en particular de mi gestión y de la gestión del intendente Lanús, que es una deuda que tenemos con lo estructural, estoy hablando de los edificios, de todos los puntos que mencioné, donde tenemos una situación realmente compleja, sobre todo cuando llueve, cuando son temperaturas adversas, digamos, ahí tenemos que trabajar bastante. Tenemos una gran deuda en equipamiento, tenemos equipamiento en mal estado, mucho alquilado, y estoy hablando de equipamiento básico, ¿no? Como monitores para la unidad coronaria.
O sea, monitores.
Máquinas de anestesia.
Monitores que son alquilados o que han sido alquilados.
Sí, y que si uno se pone a mirar los monitores, el precio que estamos pagando mensualmente equivale a la compra de un monitor, con lo cual necesitamos 20, 25, digamos que en ese lapso
se cubre.
Se pagaría, ¿no?
Claro.
Y queda para el municipio.
Claro.
Y también equipamiento muy sensible, ¿no? Como son desfibriladores automáticos externos, respiradores, que nos hemos encontrado, los respiradores tienen una norma de, por ejemplo, cada 5.000 horas de uso se le tiene que hacer un service y evaluarlo, bueno, no están hechos los service. Y esto, todo lo que es como un vehículo, ¿no? Si uno no lo controla, termina deteriorándose.
Seguro. ¿Hay tecnología vetusta, digamos, ya que ahora ya no se usa y que también sigue estando allí?
Sí, hay vetusta. Hay vetusta y en mal estado, que es lo peor. Sobre todo, insisto, servocunas, o sea, cosas que son claves para el sistema de salud. Ahí va a haber que hacer un esfuerzo considerable y ver cómo hacer la transición de lo alquilado a lo propio, ¿verdad? En los casos que así convenga, ¿no? Porque también tenemos alquilado los tomógrafos, pero no podemos ir a comprar tomógrafos en este
momento. Y me imagino
no
que
tenemos
tampoco,
resonador.
Me imagino que tampoco, ¿perdón?, es un momento muy oportuno de la economía en general, ¿no? Para estas cuestiones tecnológicas.
Sí, y sobre todo porque gran parte de la tecnología médica y de nuestros insumos son en dólares. Existe una inflación propia médica y una inflación en dólares, ¿no? Entonces, esto lo hace más cuesta arriba.
Es decir, si hubiera habido, digamos, inversiones en esta materia o decisiones de comprar, bueno, en los últimos 3 o 4 años, hoy se estaría mucho mejor.
Sí, y también si hubiese habido un poco más de cuidado. Yo no quiero hacer un juicio de valor, quiero mirar hacia adelante, pero sí tengo que comentar que encontré camas que tienen un valor de 5.000 euros, si uno las quiere comprar, que son camas de primer nivel a nivel mundial, que las tenemos, pero las tenemos rotas, con los cables cortados, botelladas, arrumbadas en sectores del hospital de San Isidro como si fuera chatarra,
sí.
Y me he encontrado con, por ejemplo, con un tándem de sillas encima de la cama. Cuando le preguntaba a la gente, le digo, ¿esta cama por qué está acá? Y me decían, estamos esperando una plaqueta que venga de Alemania. Una plaqueta, le digo, ¿y las sillas arriba? O sea, desidia podría ser la palabra. El no
sí,
cuidado.
Sí, es la palabra que utilizó el intendente y creo que es lo que define un poco todo esto, ¿no?
Sí, porque insisto, no me gusta hacer juicio de valor, pero sí tengo que ser realista con lo que encontré y respondo a la pregunta. Hay una deuda enorme, estructural, en los tres hospitales. Hay lugares donde el director médico tiene que tirar del inodoro con un balde el agua. Mm. Esto está ocurriendo ahora en el hospital de Boulogne. O encontrar cosas de ese estilo, estamos hablando de un baño, no es que hay que construir un edificio. Sí, sí. Porque por suerte, la buena noticia es, como dije al inicio de nuestra conversación, estructuralmente está bien armado como sistema de salud. Si uno mira desde el punto de vista sanitario, el contar con tres hospitales, un materno infantil de las características como las que tenemos, un hospital odontológico, el hospital de Boulogne y el central de San Isidro, es excelente tener esa estructura. No tengo que decirle a Lanús que tengo que construir un hospital, no.
Los centros de atención primaria también están bien.
Están muy bien y muy bien ubicados, pero tenemos un problema, Alberto. No están articulados en su funcionalismo, digamos. Hoy los distintos integrantes del sistema de salud no están conectados funcionalmente. No hay un plan de atención en red como debería haber, con una distribución adecuada de los pacientes, en el cual los pacientes ambulatorios se atiendan precisamente en los centros ambulatorios y los pacientes más críticos en los hospitales. Eso hoy no existe. Entonces tenemos que ordenar al sistema y planear dentro de la gestión nuestra una atención en red. Sobre todo con una palabra que creo que es la clave, que es que sea equitativo esto, ¿no? Porque los recursos en salud son finitos y en la medida que uno no sea prolijo, ordenado, con procesos, de la forma de dar salud, los recursos, como dije anteriormente, son finitos, en un momento se acaban.
Claro. En cuanto a la ubicación, digamos, está bien porque digamos, no todas las localidades tienen la misma población. Boulogne, por ejemplo, es la parte del partido de mayor población. ¿Está satisfecho lo que tiene Boulogne-Villadelina con lo que tiene más cerca? El vecino, digo.
Sí, sí. Estamos bien con el hospital, con los CAPS, como lo llamamos nosotros, los Centros de Atención Ambulatoria. Y sí tenemos un sistema que también hay que mejorar. En los casos en que se requiera mayor complejidad ir al central, tenemos un sistema de ambulancias que nos complementa. Igual, de todas maneras, dentro de mi gestión le propuse al intendente hacer más foco en la zona de Boulogne-Villadelina en esta primera etapa y en los centros de atención que tenemos en Villadelina, en Barrio Obrero, Bajo Boulogne, que si bien estamos dando respuesta, tenemos que mejorarla. Yo creo que hay que mejorar todo.
Bien, ¿cómo aparece la figura del doctor Ernesto Beruti?
¿Cómo aparece? Cuando yo ingresé el 2 de abril y ya estaba Ernesto
Beruti bien,
incorporado. Bien. Hoy está Ernesto Beruti a cargo justamente de los centros de atención ambulatoria y del plan de atención en red.
Bien.
Y del hospital odontológico. Yo armé el equipo, yo comencé el 2 de abril y armé un equipo con lo que teníamos, que la mayoría son del sistema de salud de San Isidro. Y lo que hice, sí, fue armar un equipo estructurado para dar respuesta a distintas situaciones. Por ejemplo, el dengue, porque entré con el dengue en plena etapa febril, digamos.
Claro.
Y el dengue, por ejemplo, estamos trabajando con un equipo de la Secretaría, con un equipo de epidemiología, y no para, digamos. Vamos a trabajar todo el año, porque creo que el año que viene va a ser peor que este. Entonces, nos estamos preparando en mayo para el verano 24-25, ¿no?
Sí, sí. Ese sería hoy, digamos, un tema a abordar. ¿Algún otro dato que surja de, bueno, este tiempo tan breve en cuanto a la atención, turnos, el tema guardia, que siempre ha sido muy mencionado con las dificultades para una atención pronta?
Yo quiero destacar algo, Alberto, que es clave, que es que el sistema de salud tiene un excelente recurso en salud. Estoy hablando de médicos, estoy hablando de enfermeros, bioquímicos. Fui satisfactoriamente sorprendido por el nivel de medicina que damos.
Bien.
Eso es una muy buena noticia. Entonces, si uno suma esto a la posibilidad, porque lo que yo digo es que un monitor uno lo compra, un respirador, con plata se compra, pero formar un profesional de la salud, y encima con el compromiso que tiene, porque lo que me he encontrado en la mayoría, le podría decir, un porcentaje altísimo, no quiero poner un número porque no es riguroso, pero es mucho compromiso con su trabajo, con su labor, con las ganas de dar respuesta, con las ganas de trabajar, a pesar que, y esta es la tercera deuda que tenemos, hay un sistema salarial, digamos, un andamiaje salarial armado, que dentro del público está bien, pero si uno lo compara con el privado, estamos lejos, y eso hace que migren profesionales hacia el sistema privado.
Sí, sí, bueno, es un fenómeno que anda pasando en todos los hospitales, ¿no?, en general, ¿no?
Claro, claro. Estamos lejos, entonces debemos hacer cosas, y no siempre es el sueldo, ¿no? Nosotros estamos haciendo todo un trabajo de fidelización de nuestro personal para que no se vaya. Nosotros formamos médicos y formamos enfermeros y nutricionistas, bueno, tenemos formación de distintos profesionales en salud, y lo ideal es que no se vayan, que nos sigan eligiendo, ¿no?
No, no, seguro. Eso creo que para todos los que hemos tenido experiencia en más o en menos, sea por uno mismo o por personas allegadas, en general, yo al menos me he convencido de que a nivel humano y profesional, el sistema de salud público de San Isidro, enteramente municipal, es difícil quejarse de los aspectos médicos, ¿no?, profesionales. Que las fallas en general, uno se ha enterado o las ha experimentado, tiene más que ver con lo administrativo, con dificultades de funcionamiento, pero que no compromete al médico o al enfermero, no, en general.
Pero usted mencionó algo que es muy importante, que es una gran deuda también en tecnología. No tenemos historia clínica electrónica completa, hay mucho papel, mucha carga a mano, mucha burocracia, digamos, entre papel, firma. Yo, la verdad, vengo impresionado de la cantidad de cosas que se imprimen, que hoy toda vez que hoy imprimir es carísimo.
Sí, sí. Entonces, además de las demoras que provoca, ¿no?, un papel que va de acá para allá.
No, es engorroso. Pero bueno, con esta gestión hemos empezado con el tema de la firma electrónica y empezar a trabajar en esto. Y hay todo un equipo de innovación. Ramón pudo armar, la verdad, que equipos muy buenos donde estamos trabajando y en conjunto, ¿no? Él ha creado un gabinete social donde trabajamos juntos salud, educación y justamente el área de la Secretaría Social. Y estamos relevando en los distintos sectores qué problemáticas hay, vamos recorriendo las áreas en conjunto y tomando medidas en conjunto. Hay un gran espíritu de colaboración, una comunión de valores y de ganas de hacer cosas que creo que vamos a ir dando respuesta y en poco tiempo, ¿no? Este año va a ser duro, este año va a ser de prolijar, ¿no? A mí, por ejemplo, en el tema, dije recién, de tecnología, los primeros frutos nos los han prometido para marzo del año que viene, todavía que ya están trabajando, ¿verdad? Pero para que uno vea lo que realmente necesita.
Está bien. Y ya, esto me da... ¿Dónde estaría la prioridad ahora, si, hablando de dinero, de inversión, dónde estaría la primera prioridad, si vale la frase?
Sí, yo le presenté el plan de gestión a todo el gabinete y a Ramón, y el eje está ahora en lo que es infraestructura. Tenemos que tener hospitales seguros en términos de infraestructura para los pacientes y para el personal de salud. Pero le diría que estamos avanzando en todo un frente. Elijo esto de la prioridad porque los días que llueve es calamitoso.
Sí, sí.
En algunos puntos resulta peligroso.
Sí,
¿no?
Sí, por lo pronto me acuerdo de haber ido a hacer una averiguación, bajar la escalera hacia el subsuelo, en el enorme hall de entrada del central, y había estado lloviendo esos días de tormenta complicado.
Sí,
y,
sí.
Y la escalera estaba mojada y salía agua de la ventana. De la ventana que está en,
bueno,
en el lateral.
Una de las prioridades. Porque imagínese que un paciente, un médico, un enfermero o no sé, el cura, se cae por la escalera y se golpea la cabeza y tenemos un accidente generado por...
Sí, sí, sí. Por algo
agua.
Menor, si se quiere, porque es muy fácil de arreglar.
Claro, por eso le digo, creo que deberíamos empezar por ahí. Pero no obstante esto, estamos avanzando en todo un frente de solución, por ejemplo, también con los que son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Pacientes de salud mental, pacientes indigentes, pacientes de los niños con problemas de neurodesarrollo, pacientes en cuidados paliativos, tercera edad. O sea, estamos haciendo foco también, digamos, más urgente en lo que es gestión en esto. Y la palabra, antes mencioné una palabra clave que fue equidad, y la otra palabra es accesibilidad. Que esto se lo quería comentar cuando usted me habla de los turnos y demás. La idea es que hacer un sistema que sea accesible para todos, ¿no? Que no tengan que ir a sacar un turno a un hospital, o que lo vemos, o que no están conectados los turnos. Yo estuve en Barrio Obrero y con pacientes que me contaban que tenían una mamá, tenía que tomar un colectivo con dos hijos para ir a sacar un turno al materno infantil.
Sí, sí, sí.
Es loco. Entonces, bueno, pero el materno infantil no tiene wifi.
Ah.
Entonces, por eso digo que tenemos que empezar por cosas que son muy básicas, ¿no? Primero, uno no puede hablar de transformación tecnológica si no tengo wifi o no tengo computadoras.
Sí, sí, sí. en esto, por supuesto, los frentes son muchos, ¿no? Simultáneamente, por más que se quiera hacer que todos los hospitales sean municipales, bueno, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, digamos. Toda la responsabilidad está en una misma área, ¿no?
Sí, pero usted utilizó la misma palabra que estamos usando para hacerle frente, que justamente esta palabra. Avanzar como un gran frente con equipos profesionales que saben lo que hacen, porque todo lo que hay que hacer, lo sabemos hacer. Es cuestión de tiempo, es cuestión de inversión, es cuestión de ordenar los procesos, y así vamos a hacer mucho más eficiente, ¿no? En algo, como le dije, que tiene recursos que son finitos. La crisis que hoy estamos atravesando hace que muchas personas hayan dejado los sistemas prepago, vienen al hospital. Yo veo un crecimiento de lo que se trata de colas para generar turnos y demás. Tema que no es nada más que nuestro. No. Usted los conoce perfectamente. El sistema privado también está colapsado y por ahí.
Lo que antes no pasaba, que los turnos eran para las prepagas o para las obras sociales o lo que fuera, eran más ágiles, ahora están en el mismo nivel de dificultad.
Sí, exactamente, sí. Bueno, porque hay un colapso en la medicina argentina, creo que los profesionales de la salud post-pandemia nos cambió la vida, ¿no? Como nos cambió todo, pero post-pandemia cambió un montón. Por eso yo le propuse a Ramón de mi humilde aporte que quiero hacer, que nunca más nos olvidemos de la salud y nos acordemos solamente del equipo de salud cuando hay una epidemia, una pandemia o hay dengue, ¿no? Porque nosotros, todo el equipo, y hablo por todo el equipo, estamos las 24 horas, los 7 días, dando respuesta. Y no solo cuando hay una crisis, ¿no? Por eso creo que hay que atender a esto. Y me comprometí, lo comprometí a Ramón, que para, ojalá que el día que a mí me suceda a alguien, pueda tomar lo que nosotros escribimos y decir, bueno, le haré estas modificaciones, pero que podamos seguir con un plan estructurado a largo plazo.
Una queja que todos tienen, por lo menos en las charlas de café, es que en la Argentina no hay políticas de Estado, ¿no? Entonces, son parches tras parches, o bueno, como se ve ahora, desidia tras desidia. Como sea, el pato lo está pagando el ciudadano, el vecino, y seguramente el que menos tiene.
Sí, bueno, por eso digo que es un gran compromiso que hemos asumido, usted también lo mencionó en su introducción, y tenemos que dar una respuesta en el tiempo que tenemos, ¿no? Yo lo primero que hice cuando me senté en mi escritorio es decir, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto después de haber hecho la etapa diagnóstica en 3 años y medio, que son los que me quedan de gestión, ¿no?
Claro.
Y tratar de estructurar en serio un plan, porque no es que lo vamos a arreglar en 3 años y medio, hay cosas que van a requerir mucho más tiempo, pero si ya se iniciaron y el vecino las vive y el personal de salud lo vive, va a ser difícil, ¿no? que alguien lo quiera modificar nada más que porque quiere cambiarlo, ¿no?
Sí, voluntarismo no funciona acá, ¿no?
No, Alberto, la medicina es una sola, en todo el mundo, ¿no? La forma en que tratamos un infarto agudo de miocardio es la misma acá, y en Tokio y en España. Y debería ser así, no cambiar, ¿no? Cada uno le podrá poner sus matices, sus toques personales, pero sería bueno tener un plan estructurado, que mi intención es dejarlo armado, ahora solucionar estas urgencias, pero no perder lo que es estratégico, ¿no? El tener instituciones con calidad, instituciones con seguridad, estoy hablando seguridad para el paciente, ¿no? El paciente siempre en el medio en la toma de nuestras decisiones.
Sí, sí.
Hospitales seguros y hospitales donde podamos dar respuestas eficientes, sobre todo, ser eficientes.
Sí, bueno, justamente al mencionar el término desidia, está hablando de que una de las cosas que ha faltado ha sido la eficiencia, ¿no?
Exactamente, sí.
Un detalle que a mí personalmente me parece importante, porque yo recuerdo haber hecho notas de cuando todavía no había empezado, el Nido con su trabajo en niños con situación de inconveniente de desarrollo, los prematuros y demás, ¿qué mirada tiene sobre esa tarea hecha?
Bueno, justo me tocó uno de los temas que más me gustan. El Nido es un ejemplo que, insisto, a mí también me sorprendió satisfactoriamente ir a ver cómo trabajaba en ese equipo multidisciplinario, donde con ese fuerte compromiso en esa etapa de los niños, ¿no? De 0 a 6 años, donde somos, la verdad, un ejemplo de una institución organizada que funciona. Que hoy tenemos 180 chiquitos, pero también tenemos en espera 180 más.
Sí, sí.
Eso es lo que me duele. Yo ya estoy en condiciones de hacer el Nido 2, pero no se puede hacer todo a la vez. Pero ¿qué hacemos con la directora del Nido? Salen a las casas de los pacientes que están en espera para tratar de morigerar lo que se pueda y empezar a trabajarlo, ¿no?
Pero, sí, sí, sí.
Otra vez, son finitos los recursos, entonces ahí tiene un excelente ejemplo.
Sí, sí, yo recuerdo el alma mater de esto fue la doctora Ana María Menéndez.
Sí, claro.
Y absolutamente pasional con lo suyo y una dedicación enorme. Y evidentemente dejó una semilla muy bien plantada porque le permitió crecer y mantenerse. Y ha sido muy convincente capacitando a otra gente, mostrando los resultados. Así que en ese sentido es muy emotivo.
El nido es un orgullo, pero tenemos un montón de cosas que realmente son un orgullo y que, insisto, me dan alegría de poder aportar de rol valor, ¿no? Lo que tenemos en Puerto Libre con la tercera edad es otra genialidad, que tienen todo tipo de actividades y manejan los temas difíciles, ¿no? Como soledad, viudez.
Sí, sí.
La verdad que es una genialidad en un ámbito que es increíble, donde creo que también no solo quienes van a Puerto Libre, sino creo que las familias deben estar contentas de que exista esa respuesta
sí.
para esos vecinos, ¿no?
Sí, sí, eso, el tema soledad, yo me acuerdo alguna vez que me comentaban, como que yo me llamaba la atención, pero dicen que esto, bueno, es lo que sucede. La gente la pasa tan bien allí, aprende, sociabiliza, que a veces se daba, no sé si se seguirá dando, una forma de tristeza cuando se están yendo, en el horario que se tienen que ir. Porque
sí,
tal vez
en casa
no van a tener eso que encuentran ahí, ¿no?
Alberto, yo soy oído imperfecto desconocido para ellos y me he mezclado con quien dirige el centro.
Sí.
Nada, a vivir, no sé, en esta etapa de días de frío, a eso de las 11 les dan sopa. Pero uno los ve felices,
sí.
Esto es lo que quiero decir,
sí, sí.
Uno los recorre, unos están jugando, los otros están en computación, los otros están en ajedrez, otros están bailando, se ve un lugar de disfrute en un momento de la vida que no todo el mundo piensa. Yo personalmente tengo 62 años y cuando veo ahí que es mayores de 60, digo, bueno, yo soy un candidato para estar en Puerto Libre,
sí, sí.
Pero siempre me importó lo que es la longevidad y lo que es la generación plateada, como nos llaman a nosotros, porque siempre se pensó que una persona de más 60, bueno, ya está, no, tiene un montón de cosas para hacer,
seguro.
Muchos van en sus vehículos, los que no tienen vehículos los vamos a buscar con
algún
colectivo, o sea, es accesible, están bien tratados, son felices, esto es lo que yo digo, ¿no? Cuando uno ve esto, con lo cual, a mí la verdad que este desafío me encanta y creo y sé que con el equipo y los equipos podemos dar una respuesta satisfactoria. No es que tenemos que construir un hospital, no es que tenemos que hacer centros de atención, ya están todos, no es que tenemos que formar profesionales. Sí hemos tenido algún déficit por esta migración hacia el sistema privado, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un departamento de docencia e investigación ahora tratando de instruir, formar, entrenar a aquellos que por ahí necesitan el desarrollo de alguna competencia mejor, ¿no?
Bien.
Y bueno, estamos abocados a eso. Por eso le digo que esto es todo un frente de trabajo, ¿no?
No, está bien. Bueno, siempre hablamos de la integralidad de las cosas, ¿no? Uno no es solamente un paciente, no es solamente un anciano, no es solamente, bueno, un contribuyente.
No.
Y esa integralidad, por lo menos hasta el momento, se insinúa como parte de una línea de trabajo y eso es alentador.
Sí, la verdad que sí. Los valores que profesa la intendencia le han bajado a los distintos... distintas secretarías, nosotros comulgamos con eso y hacerlo también desde un lugar, no sé, uno de nuestros valores es la humildad, que la verdad que hay que cumplir con esos valores. Cuando uno los tiene como guía, salen las cosas bien, no pueden salir mal. Así que yo sé que vamos a tener dificultades, sé que tenemos problemas, no podemos hacer magia, no podemos solucionar todo de golpe, pero hay una clara intención de mejorar, una clara intención de hacer bien las cosas. Y los equipos están preparados para eso. Si tengo que dejar un mensaje para su audiencia, es ese, ¿no? Que confíen en nosotros porque hay toda una intención de mejorar. Yo le dije a Ramón que, porque el presupuesto es alto, le dije, yo no sé si se puede ahorrar. Lo que tenemos que hacer es realocar los recursos que están dispuestos hoy para salud y mejorar las cosas. Mejorar con el presupuesto que tenemos es posible. Así que, bueno, por ahí iremos, ¿no?
Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un detalle interesantísimo para la gente, para poder conocer más de lo que en una de esas no conocía. Pero, bueno, entre otras cosas, empezar a conocer a los funcionarios. De algún modo, bueno, uno sabe mínimamente qué piensan, cómo ven las cosas. y en este caso como exponen un compromiso de trabajo, así que de alguna manera es algo muy alentador y esperemos que todo pueda salir y mejorarse.
Mire, Ramón no me conocía a mí y cuando tuve la charla con él le pregunté qué quería hacer con salud y le dije, si vos me apoyás yo hago un plan de trabajo, un plan de gestión, porque no quería venir a llevar un volante de las cosas que por ahí no están bien, ¿no? Uh-huh. Y nos dio todo el apoyo para mejorar, porque sin salud, la verdad, esto es lo que me cuesta que el mundo entienda y el mundo argentino y el mundo en general, sin salud no existimos. La pérdida de la salud en todo tipo, en todos los planos, en todas las dimensiones, sí. Nos cambia la vida. Nos cambia la vida absolutamente. O la pérdida de la salud en un ser querido o cercano nos cambia la vida.
Sí, seguro. Entonces, uno empieza a girar alrededor de eso, indudablemente, ¿no?
Exactamente, pero es como la luz. Hasta que uno no la pierde, no la valora.
Sí, tal cual. Bueno, un gusto, doctor, conocerlo y seguramente no va a faltar ocasión de que sigamos conversando para llevar algo de claridad a la gente y sobre novedades, sobre estos pasos que se van a ir dando. Así que es muy grato conocer estos aspectos de qué manera se cuida la vida en San Isidro.
Un gusto y a su disposición, Alberto.
Muchas gracias.
Que tenga buenas noches.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Cosas posibles.
Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre. Tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido y por lo tanto sujeto de todo. todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños.
Marcha por la vida argentina.
Hay una manera de ponerse en contacto con el programa: cosasposibles@gmail.com. La realidad está en que si a alguien se le ofrece un postre que puede ser una fruta y se le dan opciones, como puede ser una banana o una ciruela, y uno elige una banana, eso no lo transforma en ciruelofóbico y muchísimo menos en una persona que ha nacido naturalmente para ingerir plátanos. Y, por ejemplo, si prefiere el hockey y no el golf, no debe ser diagnosticado como golfóbico. Las fobias, que a veces se dicen con demasiada facilidad, como cuando se habla de depresión, ¿no? Uno si está triste o está teniendo unos días de mucha tristeza, por los motivos que sea, no es exactamente depresión, ¿no? Eso es algo que hay que usarlo bien, porque quien padece depresión, digamos, es un problema médico importante. Bueno, con las fobias pasa algo parecido. Las fobias son mucho más que simples miedos o rechazos a objetos, a personas o a situaciones. Bueno, hay términos que son muy conocidos, ¿no? La claustrofobia. Me da claustrofobia. No te gustan los espacios cerrados. Bueno, eso es una cosa. Pero quien tiene una fobia tiene un temor fuerte y, digamos, incontrolable, un trastorno de la ansiedad, básicamente, que supone, lo vive como si fuera un gran peligro, que se va a morir, le transpiran las manos, tiene taquicardias, le falta el aire, piensa que se va a morir, literalmente, ¿no? Las personas que tienen miedo a volar o miedo a esto de los espacios cerrados o a ciertos animales, a las arañas, por ejemplo. Bueno, hay un montón de fobias que son realmente un problema muy serio, condicionan la vida de aquellos que lo padecen. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor inmanejable a los lugares públicos, contrario a la claustrofobia. No es no me gusta o me siento incómodo o prefiero otras cosas. No, es un problema muy serio. Las personas sienten pánico, miedo, sudoración, temblores, entre muchos síntomas. Esto lleva a que la persona pueda necesitar tratamientos psicológicos, medicación, eventualmente, lo vio un psiquiatra, y que, bueno, se le pueda sugerir, bueno, no estés en tales o cuales lugares, controlar que no estén esos objetos o situaciones, alejarse de eso que genera los síntomas, puede ser un camino. Bueno, esto es una explicación muy, muy elemental, muy básica. Cualquiera puede comprender que nadie tiene temblores, falta de aire, taquicardia o sensación de que se va a morir al ver o encontrar a un homosexual, a un travesti o a un bisexual. Por supuesto que está muy mal agredir a un homosexual o provocar de alguna manera un desprecio en la vía pública por el solo hecho de su condición. Dudo que eso suceda con mucha facilidad en los tiempos que corren. Pero en la práctica, digamos, lo que está clarísimo es que nadie siente que se va a morir o le falta el aire o tiene taquicardia por ver pasar a una persona que está vestida como si fuera del otro sexo, por ejemplo, o se sabe que es homosexual. A nadie le pasa nada de esto. Más allá de que uno diga, no, me parece incorrecto, me parece antinatural, me parece, digamos, riesgoso, podrá decir uno muchas cosas. No tiene que ver con insultar a la persona, simplemente es la postura. Paradójicamente, este término, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y todos esos neologismos son como una forma de descalificación, es decir, descalificación de enfermo. Es decir, tiene una enfermedad por no aceptar esta condición. Por no aceptarlo es un enfermo. Basta que alguien viva o defienda su preferencia por la forma propia de la biología, que es la heterosexualidad, para que sea considerado como un homofóbico, por ejemplo. Ahora bien, el término homofobia, decía, fue inventado en la década del 60. Tiene un autor concreto. Era un psicólogo judío, George Weinberg, que lo imaginó, inventó la palabra, en 1965. Y en 1972 lo incluyó en un libro que se llama La Sociedad y el homosexual saludable. El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia fue hace poco, el 17 de mayo. Ese día se estableció en memoria de cuando la Organización Mundial de la Salud, que ya se sabe que es una organización pro aborto, pro ideología de género y antifamilia, dijo en 1990 que la homosexualidad no era una enfermedad. Bueno, entonces se inventó en el 90 este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En principio es un acto de ignorancia idiomática. El término homofobia está formado por fobia, el trastorno en sí, inconveniente físico que uno tiene, o psicológico que deviene en un problema físico, y el prefijo homo, que no significa homo homosexual. Homo, esto es etimología, nuestro idioma, significa similar, uniforme, igual. Hay que, puede tener variantes, pero anda por ahí. Para poder comprobar que esto es así, basta pensar en términos como homogéneo, una masa, hay que, esta preparación hay que batirla o mezclarla hasta que sea homogénea. Homografía, que sería como dos términos que se escriben igual, pero significan algo completamente distinto. U homólogo, como cuando hay dos personas que ocupan la misma, el mismo cargo o tienen una función similar, ¿no? Su homólogo, no sé, brasileño, se junta un funcionario de, no sé, del área de defensa de la Argentina con su homólogo de Brasil. Se entendería que es el, quien ocupa un cargo similar. Y la terminología, no hay duda que es una acción ideológica. ¿Por qué? Porque establece que, digamos, fuera de toda comprobación científica de que la persona tiene una fobia, se le está diciendo a que quien no piensa igual a los homosexuales, o que no aprueba, no le parece bien, no lo comparte, piensa distinto, por su solo hecho de pensar distinto es un enfermo. Lo que pasó hace 34 años con la OMS es que el organismo dijo que no se puede considerar enfermo a un homosexual. Y simultáneamente impuso que son enfermos, son fóbicos, aquellos que no piensan lo mismo, ¿no? Que no sostienen esto. Entonces, bueno, aquí hay que tener, digamos, en claro, una es una cuestión idiomática, la palabra bifobia. ¿Bi de dónde viene? Bi de dos, eventualmente, pero no refiere a un tema sexual. Uomo no refiere a homosexual. Tiene un sentido, cada palabra tiene un sentido. Y lógicamente, todo el andamiaje de aquellos que promueven la ideología de género, que buscan naturalizar la homosexualidad, que la consideran como, bueno, personas que nacen así porque así han nacido. En cualquiera de los casos tiene un componente que es anticientífico, es decir, no se ajusta a la realidad. Con lo cual, cualquiera que diga lo contrario de lo que sostiene el lobby LGBT merece la horca para ellos. ¿Cómo le está pasando a la autora de la saga Harry Potter, Joanne Rowling? Bueno, esta escritora le han pegado muy duro. Se difundía la aparición del primer árbitro trans en la Liga Profesional de Fútbol Femenino, y ella dijo, bueno, yo lo único que veo es un hombre blanco, heterosexual y de mediana edad. Y lo que ella dijo es, decir hombre a un hombre no es bullying ni acoso. Los hombres heterosexuales que se trasvisten son, en estos momentos, uno de los grupos demográficos más consentidos que existen. Y las mujeres no debemos aguantar que nadie nos caricaturice. Pero es tal el trabajo sistemático que se ha tenido desde hace tantos años que hay gente que no se anima a decir esto que yo estoy diciendo, por ejemplo. Pero bueno, son puntos de vista de última, ¿no? Uno podrá decir esto no está tan mal y esto está bueno. Se podrá discutir en algún lugar, sí. Lo que es absolutamente desproporcionado es cómo se califique, se descalifica a quien piensa distinto. Si uno define todo esto como un movimiento totalitario, el que está amparado bajo la ideología de género o esta manera de ver que uno puede ser más o menos lo que sea independientemente de la naturaleza, si uno piensa distinto de esto ya es calificado como un delincuente, como ha pasado en Canadá, que se mete preso a los padres que no quieren que se adoctrinen a los hijos en este tipo de cosas. Y bueno, lo que ha sido una noticia ahora recientemente, que por supuesto es una casi, digamos, una alegría, considerar que el gobierno británico ha prohibido la enseñanza de temas de género y transgenerismo en las escuelas. Solo se podrá dar educación sexual a partir de los 9 años. La decisión responde a una alarma causada por el descomunal aumento de casos de adolescentes que alegan malestar de género y por un informe sobre los efectos de los bloqueadores de pubertad y la hormonización de menores. Esto ha sido publicado y, bueno, es una buena noticia. El tema es que cuánto daño se ha hecho hasta el momento. Pero bueno, bienvenido que el gobierno británico se ponga del lado correcto, ¿no? Bien sabemos que el premier británico es musulmán, probablemente tenga que ver con esto. Pero bueno, como sea, abandonar estas cuestiones ideológicas, todo esto que está separado de la naturaleza, todo esto que de algún modo también es un enorme negocio, ¿no? La industria farmacéutica también está entremezclada con todo esto. Pero bueno, convengamos, en la Argentina esto sucede, en la provincia de Buenos Aires sucede. Ha habido gobernantes de diferentes signos políticos que han hecho esto. La hormonización, como bueno, el mismo gobierno nacional, que parece estar en contra de estas cosas, pero sin embargo ha comprado drogas para hormonizar. Entonces, lo que uno reclama, y muchos reclaman, es coherencia. Esto hace daño. Por supuesto que cuando alguno osa levantar la voz en contra de esta forma totalitaria de ver las cosas, bueno, indudablemente tiene que pagar las consecuencias o tener espaldas muy grandes. Pero bueno, la verdad sea dicha en todo tiempo y lugar, oportuna o inoportunamente.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 22 de mayo. En 1813 nace en Leipzig, en Alemania, el compositor Richard Wagner. En 1819, el vapor Savannah se convierte en el primero de su tipo en cruzar el Atlántico. En 1859 nace en Edimburgo, en el Reino Unido, Arthur Conan Doyle, el médico, novelista, autor de Sherlock Holmes. En 1873 se funda la Biblioteca Popular de San Isidro. Se llama Juan Martín de Pueyrredón, desde hace unos años no nació con ese nombre. La biblioteca necesita de la participación de los vecinos, todas las bibliotecas, para integrar sus comisiones directivas, para generar actividades, para hacer presentaciones de libros, y lógicamente hay que pelearle algo que en el último tiempo se ha potenciado, que es el enfoque ideológico de la producción literaria. Así que también con eso hay que tener cuidado. No alcanza con la buena voluntad del vecino, sino que hace falta estar precisamente preparado para decir, bueno, ¿qué le ofrecemos a la comunidad, no? En 1885 muere a los 83 años Víctor Hugo, el poeta, novelista y dramaturgo francés. En 1907 nace en el Reino Unido el actor Laurence Olivier. En 1908, al año siguiente, los hermanos Wright patentan el aeroplano. En 1910, luego de pasar revista a las tropas de la Armada, la infanta Isabel se encuentra con la comunidad española en Buenos Aires. El 25 de mayo participaría de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo. Fue todo un acontecimiento. Dijo Daniel Balmaceda, un estudioso de ciertas curiosidades de la historia en general, pero hace pie en algunas cosas que muestran la historia más completa, de que aquello de alquilar balcones tuvo que ver con este hecho que acabo de mencionar. La infanta Isabel provocó tanto atractivo que hubo gente que literalmente ofreció sus balcones para verla pasar. En 1924 nace en París el cantante, actor, compositor y poeta Charles Aznavour. En 1937 nace en La Plata, en Buenos Aires, el cantautor Facundo Cabral, que se llamaba Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. En 1939, Alemania e Italia firman en Berlín el llamado Pacto de Acero, verdadera alianza militar entre ambos países. En 1946, nace en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, la actriz Virginia Lago. En 1957, nacía en Buenos Aires el árbitro, famoso árbitro, Javier Castril. En 1958, comienza en Estados Unidos de América la construcción del primer barco de propulsión nuclear para pasajeros y carga, que curiosamente se llama, como el que mencioné hace un ratito, más en el comienzo de las efemérides, igual que el vapor que fue el primero en cruzar el Atlántico en 1819. En 1976 muere asesinado, como todos saben, en Nevada, en Estados Unidos de América, el boxeador Oscar Ringo Bonavena. En 1982, el guardacostas de la Prefectura Naval Argentina Río Iguazú, que transportaba piezas de artillería a Puerto Argentino, es atacado por aviones Sea Harrier. El cabo segundo, José Raúl Ibáñez, maquinista, al ver a un compañero muerto y otros heridos por el ataque británico, apunta la ametralladora hacia el enemigo y derriba el avión. En 1990 muere a los 71 años Rocky Graziano, o Rocky Graziano, que en realidad se llamaba Thomas Rocco Barbella, y era famoso boxeador. Finalmente, dentro de las efemérides, vale mencionar que en el 2007, por casualidad, obreros que trabajaban en la zona posterior del altar de la Catedral de San Isidro encuentran la piedra fundamental, una masa de granito de 1 metro de largo por 70 centímetros de ancho, 55 de alto y 800 kilos de peso. Adentro estaba el acta original de la construcción del templo, famoso templo que se puede visitar hoy, en 1895, ejemplares de los diarios La Prensa y El Correo, medallas alusivas a la ceremonia, monedas de curso legal de ese momento y algunos anillos. Todo eso fue exhibido poco después de las 20 del domingo 22 de julio del año 2007.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Como mencionaba el otro día, hay situaciones que se impone una palabra, una reflexión o incluso una actividad. El caso particular de las fechas patrias, el 25 de mayo, que nos toca un sábado que va a ser, según dicen, muy frío, con una mínima muy baja y una máxima que va a ser realmente fresca. La cosa va a estar complicada a lo largo del día en torno de las actividades propias de una fiesta tan importante como recordar el primer gobierno patrio, que lógicamente muchas cosas apuntan para el lado de nuestras tradiciones más autóctonas, ¿no? El caso de la comida, el locro, que será muy oportuno, y también esto de participar de actividades que tengan la música y la danza folclóricas. Creo que son grandes oportunidades, sobre todo considerando que hace muchos años que venimos tal vez llenándonos la cabeza de sonidos y de contenidos y de entretenimientos que tienen poco que ver con las tradiciones argentinas. Sí, hay cantantes populares que han salido en el último tiempo, en los últimos años, que han ayudado, lógicamente, a que parezcan, si no el folclore tradicional, bueno, aires con raíces folclóricas. Y hay, creo, si bien pudo haberse diluido un poco por estas influencias extranjeras, contenidos, mensajes culturales extranjeros, hay un piso todavía muy importante de actividad que tiende a lo tradicional, a lo criollo, a lo autóctono, ¿no? Creo que todavía hay mucho, porque la experiencia demuestra de simplemente observar cosas que se publican, que aparecen, que se anuncian, y cómo hay concurrencia de gente. Todavía hay gente de toda edad que se siente atraída por las tradiciones y gusta y disfruta de algo, en muchos casos muy simple: acercarse a algún lugar, tener el mate preparado, ver un espectáculo. En San Isidro se hacía un sábado, el último sábado de mes, en una plaza muy bonita que está en Martínez, frente a la parroquia Santa Teresita, en la plaza 9 de julio, se hacía un espectáculo folclórico y la posibilidad de bailar y ver a bailarines, digamos, entrenados, profesionales, y cantantes y demás. Y aparte la oportunidad de que la gente baile. Lo que ha pasado ahora es que se ha anunciado que cada último sábado de mes, esta propuesta folclórica, pasar un rato agradable en un lugar cercano, es precisamente itinerante. Esta propuesta no pasa solamente en esta plaza que acabo de mencionar, sino en distintas plazas del partido de San Isidro. Y justamente el 25 de mayo le toca a la Plaza Mitre, que es una plaza histórica, mucha gente conoce. Desde el mediodía de este sábado hasta las 3:30 de la tarde, van a ser 3 horas y pico nada más, pero habrá allí en la Plaza Mitre esta propuesta folclórica, con gente que va a cantar, va a haber una cantora que va a cantar el himno, varios grupos que van a subir al escenario, y sí la oportunidad de que la gente baile estas mismas canciones. Va a haber ballet y demás, y va a haber lo tradicional de las comidas, que en este caso se potencia con el 25 de mayo. Así que habrá pastelitos y habrá locro, lo cual, bueno, hace que todo el paseo sea bien coherente, bien tradicional. Lo que uno aprende de chico, lo que uno disfruta y comparte cuando es chico, se lo lleva puesto el resto de la vida. Entonces, si uno como abuelo, como tío, como padrino, como padres y madres, se ocupan de rodear de estas tradiciones y de escuchar música folclórica en casa, que esto sea parte del medio ambiente en el que uno crece y también uno se está dando la oportunidad, algo bueno puede suceder. Pero seguramente en muchísimos lugares y en el propio partido en el que cada uno viva, en la propia ciudad, existe la posibilidad de acercarse a este tipo de propuestas, que son llanas, que uno hace amistad rápido, que nadie está observándolo si baila bien o baila mal. Hay un grado de colaboración también muy, muy atractivo, es divertido. elegir lugares, salir a pasear, reconocer que hay museos, reconocer nuestra historia, habida cuenta de que hay unos cuantos años en donde se ha abandonado el conocimiento de la historia y de nuestra geografía. Así que el país está pidiendo eso, ¿no? Nuestras tradiciones están pidiendo eso, que pongamos un acento mucho mayor ahí, en lo nuestro. Eso seguramente va a traer muy buenos resultados.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias al doctor Ángel Guevara, secretario de Salud de la Municipalidad de San Isidro, por contarnos detalles sobre su gestión y la situación de la salud en este partido. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.